Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy. En el año 1985 descubrimos que mi esposa tenía un tumor en el cerebro. Cuando el médico le operó, ella estaba después en cuidados intensivos. Y por factores médicos y de salud, él no quería que ella bebiera mucho. Por algún motivo, no le sería bien. Y cuando yo entré en cuidados intensivos para verla, ella no me saludó, solamente estaba diciendo, agua, 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 agua. Tenía tanta sed que lo único en que podía pensar era agua, era saciar su sed. Qué terrible, ¿no? Estar allí deseando beber con tanta sed, que es lo único que te importa en aquel momento. No pienses en otra cosa, solamente estás pensando en agua, 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 agua. Esto me hizo pensar en lo terrible que debe ser el infierno. Estar allí eternamente deseando agua. Leemos en el relato de Lucas 16, cuando el hombre estaba allí en el infierno, pidiendo una gota de agua, pero no iba a recibir, no podía recibir la gota de agua, y jamás por la eternidad podía saciar su sed. ¡Qué terrible sería! En la palabra de Dios encontramos una descripción muy clara del infierno. Yo sé que no es muy popular hoy en día hablar de este tema, pero la palabra de Dios lo habla, lo toca. Jesús habló más acerca del infierno que acerca del cielo. En Apocalipsis 20, versículo 15, leemos: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Lo describí aquí como un lago de fuego. En el Salmo 11, versículo 6, sobre los pecadores hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Hará llover carbones encendidos sobre ellos. En Isaías 33:14 se describe como un fuego que devora. Todos, por supuesto, probablemente hemos visto en las noticias un ejemplo de un incendio en algún sitio, devorando todo lo que se encontraba en su camino. Si una casa se encontraba en su camino, lo devoraba. Sea lo que sea, lo destruye. Ningún fuego en este mundo se puede comparar con el fuego del infierno. En Apocalipsis 22:10-11 se describe como un lugar de suciedad. Esto me hace pensar en un basurero que estaba cerca de nuestra casa cuando yo era un niño. Era horrible toda la basura allí tirada, el olor. Seguramente o probablemente has visto alguno. Un sitio feo, un sitio que da asco, un olor que choca. En Mateo 12:32 vemos que es un sitio donde no podrán arrepentirse. Ahora es el momento para arrepentirse. En el infierno la gente tiene ganas de arrepentirse, pero no puede. Ya la gente ha perdido la oportunidad. En el relato que Jesús nos da del infierno en Lucas 16, vemos que el hombre que está allí en el infierno, una cosa que pide es que alguien vaya a casa de sus hermanos para predicarles para que se arrepientan. Está pensando en sus hermanos. El sitio es tan horrible. Él sabe que ellos no se han arrepentido. Él desea que alguien vaya y les predique para que se arrepientan. Probablemente eran como muchos hoy en día diciendo, un día me arrepentiré. Un día me arrepentiré. Seguramente este hombre que está en el infierno estaba pensando, un día me arrepentiré. Pero no llegó el día. No llegó el día. Mi hermana es doctora y durante un tiempo, cuando era más joven, trabajaba en una clínica. Y ella me contó un caso triste de un hombre que era un señor muy agradable. Y él fue un día a la clínica quejándose de un dolor bastante fuerte. Ella le examinó y le preguntó hace cuánto tiempo que le dolía, y él dijo hace 6 meses. Ella le examinó, ella hizo un escáner y ciertas pruebas, y luego tuvo que decirle que no había nada que hacer, que tenía cáncer. Si hubiera venido cuando notó el dolor, en el principio, que podía haberle curado, pero él esperaba y esperaba, esperaba, no le daba la importancia debida. Y luego era tarde. Es lo que va a suceder con mucha gente hoy en día en cuanto a arrepentirse, posponiendo, diciendo mañana, otro día me arrepentiré. Hoy es el día de arrepentirse. Mañana puede ser tarde. La Biblia nos relata el caso de un rey que se llamaba Félix. Y luego leemos y vemos aquí. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Suena como mucha gente hoy en día. Un día me arrepentiré. Tengo otras cosas ahora. Cuando tenga tiempo, me arrepentiré. Este hombre después no hubo tiempo. Él daba prioridad a otras cosas. Y no hubo este día. La Biblia nos relata y nos dice que tuvo la oportunidad. Había un buitre una vez sobre un cadáver en el río de Niágara, y este río desemboca allí en las cataratas de Niágara entre Estados Unidos y Canadá. Y había gente allí en la orilla viendo el buitre que estaba allí encima del cadáver de un venado o un animal, y el cadáver iba flotando hacia abajo, hacia las cataratas, y el buitre estaba allí comiendo, disfrutando. De vez en cuando, en la medida que se acercaba a las cataratas, veían que el buitre levantaba la cabeza para ver dónde estaba exactamente la catarata. Él sabía que había la catarata allí. Y cuanto más cerca, más levantaba la cabeza. Y justo en un momento, la gente notó que sus alas estaban moviéndose, intentando volar. Pero no pudo despegar, no pudo volar. Y luego la gente se dio cuenta. El cadáver estaba congelado. Y las uñas del buitre estaban allí clavadas. Y había estado allí bastante tiempo. Y las uñas estaban allí congeladas. Y no podía sacar las uñas por el frío. El cadáver iba más y más acercándose hacia las cataratas, y el buitre se fue abajo con el cadáver. Pensó, habrá tiempo. Pensó, un poco más, y un poco más adelante, me iré. No, sufrió las consecuencias de su necedad. ¿Cuánta gente hay hoy en día haciendo lo mismo cuando podrían morirse hoy y terminar en las llamas del infierno por toda la eternidad? Había un misionero predicando en la China, y un día habló con un hombre que había estado escuchando el evangelio. Él entendió que Cristo había muerto por sus pecados. Él entendió que la salvación no era por medio de sus obras, sino por medio de Jesús y su sacrificio en la cruz. El hombre había entendido muy bien el mensaje. El misionero le rogaba para que se arrepintiera y confesara sus pecados a Dios, pidiéndole perdón. El chino contestó diciendo que un día lo haría, pero dijo que el día siguiente era un día festivo y un día especial para las apuestas. Y él era muy aficionado a las apuestas. El misionero se fue y seguía con una tremenda carga en su corazón por este hombre, y luego mandó a un evangelista para que le instara y le hablara de nuevo a que se arrepintiera. El chino dijo lo mismo al evangelista: mañana es un día especial de apuestas, es un día festivo. Habrá mucha gente allí en las apuestas mañana, yo tengo que estar. Después puedo arrepentirme otro día. Aquella noche en la mesa de las apuestas, él murió allí sentado en una silla y pasó a la eternidad. No llegó el momento del arrepentimiento para él. No llegó al cielo, sino al fuego. Hoy él sigue sufriendo la agonía de las llamas del infierno. ¿Qué nos diría hoy este hombre si pudiéramos hablar con él? Seguramente nos diría que era un necio. ¿Qué significa arrepentirse? Mucha gente piensa que arrepentirse es mejorar su vida, dejar la corona, dejar la droga, dejar a esta mujer y hacer esto, lo otro, lo demás allá. El arrepentimiento es mucho más profundo que esto. Arrepentirse implica que yo estoy yendo en la dirección equivocada, viviendo de espaldas a Dios, yendo por mi propio camino. Me drogue o no me drogue, el camino en que yo estoy es el camino de espaldas a Dios. Estoy viviendo en rebeldía, soy un rebelde. En la autopista en España a veces uno ve un letrero que dice cambio de sentido. Una persona en la autopista viajando ve el letrero, la persona se da cuenta: yo estoy en el camino equivocado, yo estoy yendo en la dirección equivocada. Y aquí hay la oportunidad para dar una media vuelta de 180 grados y volverme. Y así la persona se aparta, da media vuelta y vuelve. Una media vuelta de 180 grados. Yo puedo vivir de espaldas a Dios sin tomar la corona. Yo puedo vivir de espaldas a Dios sin drogarme. Yo puedo vivir de espaldas a Dios sin andar con mujeres. Yo puedo vivir de espaldas a Dios sin robar. Yo puedo vivir de espaldas a Dios e ir a la iglesia. Yo puedo vivir de espaldas a Dios y tener cierta moralidad. La cuestión es que soy un rebelde viviendo de espaldas a Dios en mi propio camino, habiéndome apartado de Dios. Esta es la raíz del pecado. Todos nosotros nos apartamos cada cual por su propio camino. Esta es la clara enseñanza de la palabra de Dios. No implica que todos estemos en la droga. No implica que todos estemos con la corona. No implica que estemos con mujeres. No. Como yo acabo de decir, podemos no hacer estas cosas y seguir en nuestro propio camino, viviendo de espaldas a Dios, cada uno yendo por su propio camino. Arrepentirme es mucho más profundo que dejar una corona o dejar la droga. Es darme cuenta que la dirección de mi vida está equivocada. Es darme cuenta que yo me he apartado de Dios para ir por mi propio camino, para manejar mi propia vida, para vivir para mí mismo. Y así viviendo de espaldas a Dios, viviendo con mi yo como rey y jefe de mi vida. Y arrepentirme es dar esta media vuelta, dándome cuenta que yo no puedo vivir de espaldas a Dios. Es rebelión para darle la cara, para renunciar a mi rebelión y entregarle mi corazón y mi vida, viviendo ya de cara a Él, habiéndole entregado mi vida. Cristo murió por mis pecados, Cristo murió por tus pecados, Él pagó la pena que merecíamos nosotros. Él pagó la pena, que era la pena por los pecados que tú y yo hemos cometido. Dios es justo, Dios es legal, Dios por las buenas no puede perdonar. Dios solamente puede perdonar por medio de Jesús. Perdón presupone culpa, y la culpa principal de mi pecado es haberme apartado de Dios, vivido de espaldas a Dios en mi propio camino. Esta es la raíz de mi pecado. La corona, las mujeres, la droga y estas cosas son manifestaciones de un problema mucho más profundo, habiéndome apartado, habiéndome alejado de Dios. Amigo, tengas o no tengas una religión, la palabra de Dios dice claramente que tú también te has apartado de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que tú has puesto también tu yo en el sillón de mando en tu vida. La palabra de Dios nos dice muy claramente que tú como yo hemos manejado nuestra propia vida según nuestro antojo, por nuestros caminos, a nuestra manera, rechazando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Arrepentirme es darme cuenta de la profundidad de mi rebelión, que es mucho más profundo que una corona o la droga y estas cosas. Hay gente en las iglesias que no se ha arrepentido de verdad. Han dejado de fumar o han dejado la corona, pero no han vuelto a Dios de verdad. No han dado esta media vuelta, dando la espalda a su propio camino, reconociendo su rebelión y volviéndose a Dios en verdad. Cristo pagó por mis pecados. Dios hizo que mi maldad cayera sobre Él. Y allí en la cruz Cristo pagó por lo que yo he hecho. Isaías 53, versículo 6, la segunda parte del texto dice: pero el Señor hizo que cayera sobre Él el pecado de todos nosotros. Yo quiero enfatizar, Dios es legal, Dios es justo, Dios por las buenas no puede perdonar el pecado como si no importara, como si no pasara nada. Su justicia es justicia 100% perfecta. Y las demandas de su justicia tienen que ser satisfechas. Por este motivo, la única manera en que un Dios justo, un juez justo, puede ofrecer perdón a gente culpable como nosotros, es por medio de Jesús satisfaciendo las demandas de su justicia, pagando y sufriendo nuestra pena en la cruz. Y allí, y por medio de Jesús, Dios ofrece a los rebeldes perdón, pero los rebeldes tienen que volverse a Él. Los rebeldes tienen que arrepentirse en el sentido de renunciar a su rebeldía. Esta es la raíz de nuestro problema, nuestra rebeldía. Adán y Eva decidieron ir por su propio camino. Adán y Eva decidieron ser los reyes de su propia vida. Y tú y yo también. Pero Dios en su amor mandó a su Hijo a una cruz donde Él pagó por nosotros. Y nos ofrece hoy la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. De renunciar a nuestra rebeldía. Y ser salvos, perdonados. Perdón presupone culpa. Y nuestra culpa principalmente es nuestra rebelión y esta vida de orgullo, intentando ser rey de nuestra propia vida. viviendo para nosotros mismos, según nuestro antojo, en nuestros propios caminos. Hace un par de siglos hubo una revuelta de indios en las montañas de Carolina del Norte. Enviaron el ejército para aplastar la revuelta. Después las autoridades dijeron que alguien tenía que pagar por la revuelta y dijeron a la gente: si el jefe se entrega y sufre la pena de muerte, dejaremos que ustedes se vayan sin tener que pagar ustedes. El jefe se entregó y murió por los demás. No vamos a entrar en los detalles aquí si todo esto fue 100% justo o no, pero es un ejemplo que nos ayuda a entender. Uno sufrió para que los demás no tuvieran que sufrir. Sabemos que Dios es 100% justo, recto y perfecto. Y nosotros somos 100% pecadores, 100% culpables, porque somos rebeldes, habiéndonos apartado de Él, cada uno yendo por su propio camino. Pero tú dices: pero hermano Buddy, yo no he hecho esto. La palabra de Dios dice: todos nosotros, todos nosotros, todos los españoles, todos los americanos, todos los japoneses, todos los mexicanos, todos los salvadoreños, todos los guatemaltecos, todos, todos, todos. Venga de donde venga, sea quien sea. La palabra de Dios dice muy claramente: no, todos nosotros nos apartamos. Pero hay una noticia muy bonita, muy preciosa. Y un hombre que escribió un himno entendió esto cuando escribió: sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador. Uno hay que tomó mi lugar en la cruz. Aunque indigno yo fui de su amor, anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. No tienes que mejorarte para ir a Jesús. Puedes ir tal como eres y Él te limpiará. Puedes volverte hoy a Él, dando esta media vuelta de 180 grados, aunque estás con un corazón sucio y negro. Él te recibirá, porque Cristo pagó por ti. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Lo que todos hemos hecho es apartarnos de Dios. Quizá no todos hemos estado en la droga. Quizá no todos hemos sido alcohólicos. Quizá no hemos atracado ningún banco o matado a nadie. Pero hemos hecho algo más profundo: apartarnos del Dios vivo y verdadero, que es la raíz del pecado. No tienes que mejorarte para ir a Jesús. Puedes volverte hoy a Él, dando esta media vuelta de 180 grados, diciendo: sí, Señor, yo he sido un rebelde. Yo me aparté de ti. Yo fui por mi propio camino. Pero hoy yo me vuelvo a ti. Hoy yo doy la espalda a mi propio camino. Hoy yo me bajo de este sillón de mando en mi corazón. Sé tú mi Rey, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Perdóname, límpiame y sálvame. Vuélvete a Él, tal como eres, y Él te recogerá. Vuélvete a Él con tus manchas y culpas, y Él te limpiará. Y puedes de allí en adelante seguirle a Él y vivir en sus caminos.
Siempre. Cristo pecador.
Solo
Dios.